Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que podamos aprender más y entender este tema sobre su libro. Y te damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, para comenzar este nuevo año, yo quería darles un resumen de la Santa Biblia para mostrar las cosas hermosas e interesantes que pueden ver en este libro. ¿Okay? Espero que este resumen te anima para que ores a Dios, para que puedas leer su libro a lo menos una vez en su vida, o mejor, una vez este año. ¿Por qué? Pues bueno, Dios va a juzgar a sus cristianos, a sus hijos, ¿ok? Algún día en ese tribunal de Cristo va a hacer eso. Y Él va a juzgarte por todas las cosas que hiciste en su vida temporal. Y el Señor va a preguntarte si leíste su Biblia o no. Y yo quiero que puedas decir a Él sinceramente, sí, Señor, lo leí. Lo hice, ¿ok? Yo tomaba tiempo para hacer eso. Y yo entiendo, ¿ok? Yo entiendo que hoy en día que la mayoría de cristianos aprendieron o han aprendido algo así, que no hay una santa Biblia. Y por eso no han leído eso, ¿cierto? No tomaron el tiempo, muy triste. Ellos fueron enseñados que la santa Biblia es solamente en el hebreo y griego, y por eso no existe en español o en inglés o cualquier lenguaje. Y la cosa que no entienden es que no hay una cosa como hebreo y griego, eso no existe. Pero hay una Biblia completa que puedo tener en mi mano aquí. ¿Okay? Entonces hay un problema con eso. La Biblia enseña algo en contrario. La Biblia dice, toda escritura es inspirada divinamente. Y ese verbo es en tiempo presente. ¿Okay? Porque la Biblia está aquí presentemente, lo tenemos. ¿Okay? Y Dios ya puede inspirar a ti y a todos que conocen a Él por medio de su Espíritu Santo para que Él puede darte entendimiento con su libro. ¿Okay? Y sabes, cuando estás ahí leyendo la Santa Biblia vas a dar cuenta que este libro es la mejor literatura que existe en este mundo. ¿Okay? La forma que ese libro fue dada. ¿Okay? Por más que 40 autores entre casi 2000 años de tiempo, pero con un tema que conecta a todo, que es Cristo y su sacrificio en Calvario. ¿Okay? La manera que Dios proclama su palabra, el producto de esa proclamación en la vida y corazón de un creyente, de Dios que lo lee, todas estas cosas muestran que la Santa Biblia es un libro muy única. Muy especial. También los autores escribieron en maneras diferentes. ¿Okay? Tú vas a encontrar historia en la Santa Biblia, poesía, narración, mandamientos y muchas cosas así. ¿Okay? Y todo eso combina para dar un libro que explica toda la historia humana desde el principio hasta su fin. Este libro muestra a Dios en el cielo, la humanidad en la tierra y las personas sin Cristo en el infierno, y te devuelvo hasta Dios otra vez. ¿Sí? Vas a aprender el pasado real, porque la historia perfecta está en la Santa Biblia. Su presente, ¿sí? Y la esperanza que puedes tener en el futuro. Y cuando lo leas también, vas a ver que hay dos partes en este libro. ¿Sí? Y porfa, si puedes sacar esta hoja. Okay. Y vas a ver que en el lado izquierdo dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esas son las dos partes. Okay. El Antiguo Testamento muestra a Dios llamando a su pueblo para cumplir su obra fundamental, manifestada en el Nuevo Testamento. Y esa obra es el Mesías salvando al mundo. Okay. El Antiguo Testamento muestra el Mesías en sombras y el Nuevo Testamento muestra el Mesías en sustancia. También vas a ver que Dios muestra todo esto en su revelación en una manera progresiva, con orden. Que no quiere solamente darte todo y no puedes recibirlo. Es en un progreso que puedes recibir poco a poco. ¿Okay? Y como ves en la hoja, la Santa Biblia es separada en grupos de libros. ¿Okay? Porque la Santa Biblia es realmente 66 libros en un volumen que fue hecho de Dios. Y tenemos ese volumen aquí, en su mano. Bueno, si miras el Antiguo Testamento, okay, en esa hoja, puedes ver que que hay 5 libros de la ley ahí y hay 12 libros de historia. Entonces vamos a mirar la primera columna ahí. Rolo, okay. Y esos 17 libros tienen casi 4.000 años de historia llenado ahí. Okay. Y lo que vamos a mirar primero es la ley de Moisés. Okay. Comenzando, el primer libro ahí es Génesis. Génesis. Génesis significa principios de algo, el comienzo. Y eso describe el libro muy bien. Okay. Es un libro de principios. Okay. Y este libro muestra a Dios como el creador, porque Él comienza creando todo. ¿Sí? Él es el creador. Y siendo creador, Él muestra su poder, porque Él puede hacer todo con solamente su palabra, con su dicho. Por su verbo fue hecho todo. Entonces, Él muestra su atributo de poder en este libro. Okay. Vas a ver en Génesis que los primeros 11 capítulos, okay, ahí hay casi 2.000 años de historia, solamente esos 11 ahí. 2.000 años. Okay. Y eso cubre el tiempo desde el huerto de Edén hasta Abraham. Okay. Dios no da tanto tiempo, ese 2.000 años, porque Dios estaba trabajando con los gentiles. Y en ese tiempo, Él comunicó directamente con los gentiles. Y también, algunos como Adán, Henoc, etcétera, pasaron las palabras de Dios directamente, por dicho, a otros. No había una palabra escrita en ese tiempo. Pero no era necesaria porque personas vivieron mucho tiempo. Okay. Cuando estudias Génesis 5, por ejemplo, vas a ver que hay solamente 4 generaciones de personas desde Adán hasta que Dios llama a Abraham. Okay. Sabemos que Dios ha reducido el tiempo de la vida de personas de casi 1.000 años hasta casi 100 años o menos. Después de ese diluvio que pasó en Génesis 7 y 8. Okay. Y es por eso que Dios comenzó su palabra escrita en Génesis 12. Él quería dar su palabra a múltiples generaciones. Porque Él sabía que si las personas no están viviendo 1.000 años, va a tener muchas generaciones de personas. Y mi palabra puede ser perdida. Entonces tengo que darla en una manera escrita para que hay un documento, hay una cosa histórica. Okay. Entonces, si estaba mirándolo, si esto era la historia de humanidad, 7.000 años, okay, vas a ver que hay 2.000 que son para gentiles. Bueno, en Génesis 12, Dios escoge a Abraham, que es el padre de la nación de Israel. ¿Okay? Y no porque ellos son especial o que Dios quiere mimarlos o algo así. ¿Okay? No. El propósito era que Dios quería prometer su Mesías a su pueblo. Y él tenía que escoger un pueblo en que el Mesías va a llegar para salvar al mundo. ¿Okay? Y después de Génesis 12, el resto de ese Antiguo Testamento es la revelación progresiva de los judíos, ¿okay? Mostrando su historia, lo que pasó con ellos, ¿okay? Entonces los judíos, Dios trabajando con ellos, es casi 2000 años también. ¿Cómo ves ahí? ¿Okay? En Génesis Dios comienza, Génesis comienza en un paraíso, en ese huerto de Edén, y termina en un sepulcro. Porque sabes, el hombre dejado para hacer lo que él quiere, solamente produce pecado y muerte. Entonces eso es el resultado ahí. Yo no quiero a Dios, entonces eso es el resultado, muerte. ¿Okay? Y después de Génesis tenemos Éxodo. Éxodo. Y Éxodo puede ser describido como un libro de liberación. Liberación. Porque Dios libera a su pueblo de Egipto. ¿Okay? Puede decir también que Dios, siendo la persona que libera, Él es un redentor. Él es un salvador. Eso es su papel ahí. Mostrando, yo soy el redentor, yo te salvo. ¿Okay? Redentor. Y el atributo que él muestra ahí es misericordia. Porque estaba siendo misericordioso a su pueblo por sacando de Egipto y ayudándoles cuando estaban caminando hasta la tierra prometida. Entonces, misericordia. Entonces, cada libro enseña más sobre Dios. ¿Okay? Sabemos en Génesis, Dios dijo, séala, como sea la luz, mostrando su poder porque él es creador. Pero en Éxodo, él dijo, deja ir a mi pueblo, porque ya él es el redentor, él quiere liberar a su pueblo. ¿Okay? Y después de Éxodo, llegamos a Levítico. Levítico. Y en Levítico, los israelitas aprenden de Dios cómo deben adorar a Dios. Entonces, para describirlo, es adoración. Adoración. ¿Okay? Y en este libro Dios muestra que Él es muy santo. Su santidad es muy obvio, por eso hay muchos sacrificios y todo eso. Entonces puede decir que su papel es santificador, ¿okay? Y su atributo es santidad. Entonces, la nación que fue escogido en Génesis y redimido en Éxodo, ya es apartado en Levítico para adorar a Jehová. ¿Okay? Ellos aprenden cómo deben adorar a Jehová en este libro. ¿Okay? Si piensa otra vez, Génesis, sea la luz, séala. En Éxodo, deja ir a mi pueblo. Pero en Levítico, Dios dice, seréis santos porque yo soy santo. Y Él es la persona que hace otro santo. Por eso Él santifica. ¿Sí ve? Y si está mirando muy bien. Okay, si estás mirando muy bien, puedes ver que todos estos libros en su orden reflejan un poco a su salvación, ¿no? Porque había un principio con usted. ¿Y sabes qué? Rechazaste a Dios y dijiste a Dios que yo voy a hacer las cosas como quiero. ¿Y qué era el resultado de eso? Su muerte. Pecado. Estás perdido. ¿Cierto? Espiritualmente, eso era su situación. Pero Dios llega y Él ofrece a ti su evangelio. Dice, yo puedo liberarte, yo puedo redimirte. Yo puedo darte gracia y misericordia si me aceptas y yo te saco de su servidumbre de pecado, ¿sí ve? Y después de aceptando eso y cambiando para ser un hijo de Dios, eso es cuando Dios te enseña cómo debes adorarle, ¿sí ve? Tú no puedes adorar a Dios antes de que no conoces a Él. Es imposible. Y el problema con ese mundo es que la mayoría de personas quieren adorar a Dios sin conocerle. Está haciendo todo fuera de su orden. ¿Okay? Es un desorden como ellos funcionan con las cosas espirituales de Dios. ¿Okay? Y eso sigue también. El libro después de Levítico es Números. Números. Y sabemos que en Números Israel estaba caminando, después de saliendo de Éxodo, caminando a esa tierra prometida. Pero había problemas porque ellos no querían escuchar a Dios siempre. Había problemas. Y entonces, después de Dios enseñándoles cómo deben adorar a Él, okay, Él dice, puede ir, anda en este mundo, camina en este mundo, y yo voy a ver si aprendiste algo o no. Voy a hacer una prueba a ti. Okay. Entonces, andando, para describir este libro, es como andando en la fe o haciendo prueba. Okay. Y Dios muestra muy claramente que Él es fiel a su pueblo. Entonces su atributo es fiel. Y también que Él es justo. Si ellos hacen cosas incorrectas, van a recibir juicio. Él es fiel y justo. Y Dios muestra que Él es la persona que te sostiene. Él va a mantenerte durante su camino. Entonces su papel es sostenedor. Sostenedor. Okay. Básicamente, Dios dijo a su pueblo, entra a la tierra prometida. Él quería que entran y no entraron. Okay. A ti, entra a las bendiciones que tengo para ti en esta vida. Y la mayoría de cristianos no quieren entrarlos. ¿Sí ven? ¿Sabe por qué? Porque no recibieron Levítico. No tienen el libro, no tienen la cosa que dicen a ellos cómo deben adorar a Jehová. Entonces, ¿cómo van a encontrar las bendiciones que Jehová tiene para ellos? ¿Okay? Y bueno, el último libro de esta ley de Dios es Deuteronomio. Deuteronomio. Y en este libro, la primera generación de Israel, aparte de Josué y Caleb, todos ellos murieron en el desierto. ¿Sabe por qué? No querían escuchar a Dios. No querían creer. Eran incrédulos. Y murieron en el desierto. ¿Sabes? Eso pasa mucho con cristianos, ¿no? Están muertos caminando por aquí. ¿Sí ven? Pero en Deuteronomio, ahora tenemos la segunda generación de israelitas ahí. Y Dios, por medio de Moisés, él renueva o repite su concierto con esa segunda generación. Okay. Entonces, para describirlo, él hace, él renueva o repite su ley a la segunda generación. Y cuando Dios hace eso, Él dice muchas veces en Deuteronomio que Él lo hace porque Él ama a su pueblo. Entonces Él hace eso, Él repite, Él trata contigo mucho más porque Él te ama. ¿Sí ve? Eso es su atributo, amor. Entonces su papel es un padre celestial en este libro. Porque eso era la cosa que Dios quería hacer con su pueblo. Él no quería ser solamente un Dios dándole religión. Él quería relación siempre. Él quería ser su padre. ¿Sí ve? Padre celestial. Y es lo mismo con un cristiano. Porque puede ser que estás andando en esta vida y equivocas a veces. Pero Dios, como un padre, extiende sus manos a ti y dice, viene a mí. Yo voy a repetir contigo, yo voy a tratar contigo otra vez porque te amo, hijo. ¿Sí ve? Y si vienes a mí, yo te ayudo otra vez para que puedas andar en este mundo con más fuerza, para que puedas tener victoria en esta vida cristiana. Entonces, hay orden con este caos, si quiere decirlo así, ¿no? Eso es en ese orden para un propósito. ¿Okay? Y bueno, esos son los cinco libros de la ley. A veces son llamados el Torah y también llamado el Pentateuco. Torah es el nombre en hebreo y Pentateuco es el nombre de esos cinco libros en griego, porque tiene penta. Penta es cinco. Entonces son palabritas como famosas, pero solamente significan cinco libros, nada. Y después de esos cinco libros, llegamos a los 12 libros de historia, si estás mirando su hoja. Okay. Y esos libros comienzan con Josué. ¿Sabes qué? Moisés, el hombre de Dios. Okay. Él murió en el fin de Deuteronomio. Y Josué fue escogido para ser el líder de Israel, para llevarles a la tierra prometida por fin, para que pudieran entrar. Okay, quedar ahí. Y en Josué hasta Esther, todos esos libros ahí, cubre casi 1000 años de la historia de Israel. En esos libros ahí. Okay. Bueno, tenemos dos libros, Josué, Jueces y Ruth. Okay. Esos tres libros muestran Israel durante el tiempo que estaban en una teocracia. ¿Ya te tomas? So, Josué a Ruth. Israel estaba en una teocracia. Teocracia, perdón. Teocracia. ¿Qué significa esa palabra? Teo significa Dios. ¿Okay? Cracia significa reino de. Entonces Dios reinaba a Israel en ese tiempo. Y él utilizaba sus jueces, sus profetas, Sansón, Obed, Samuel, todos ellos para reinar. Pero Dios estaba reinando. Okay. Y la cosa triste que ves en Josué hasta Ruth, okay, es que Israel no gustaba el reino de Dios, siempre estaba alejándose de él, okay, especialmente en Jueces. Él tenía que ser justo y darle juicio. Y después ellos arrepientan y buscan a él, y él tenía que mandar un juez para redimirles, para ayudarles, para liberarles de su situación. Y eso repitió y repitió y repitió en esos libros. Okay. Ruth es interesante también, este libro de Ruth. Okay. Porque ves a Israel entrando a su tierra prometida. Okay. Llegan ahí, equivocan mucho, pero durante ese tiempo un gentil como Ruth reconoce que Dios es el Dios verdadero, Jehová. Y busca a él, ¿sí ve? Un gentil busca a Dios durante ese tiempo. Y vamos a ver que hay un contraste a estos tres libros. Okay. Siguiendo, Primera de Samuel hasta Segunda de Crónicas, todos esos libros ahí. Son los libros de la monarca, tiempo de monarca. Primera de Samuel hasta Segunda Crónicas. Okay. Monarca. Porque Israel rechazaron a Jehová, ellos querían un rey como el resto de las naciones, no querían a él. Entonces Dios decidió, no, déjales, quieren un rey, pueden tener un rey. Okay. Monarca, mon, significa uno. Arca, significa encima de, como arcángel, es un ángel encima de los otros. Entonces, monarca es una persona encima de todos. Eso es lo que querían ellos. No querían a Dios, querían un hombre. Entonces Dios dice, ok, ellos rechazaron a mí. Samuel, ok, yo entiendo que está triste por eso, está bien. Da eso lo que quieren. Y ese tiempo de los reyes comienza con David. Pues no, comienza con Saulo, perdón. La gente escogieron a Saulo y él era malo. Y después Dios, okay, por su misericordia otra vez, les dan su escogido que era David. Okay. Y después de David, Salomón. Y cuando llegas a Primera de Reyes, okay, ves que la nación se dividió entre uno de los hijos de Salomón y otro tipo que se llama Jeroboam. Okay. Y Israel divide para ser dos naciones diferentes que son Israel y Judá. Y eso es porque cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, estás escuchando de Judá, Israel y todo eso. Eso pasó durante el tiempo de los reyes, esa división. Okay. Y cuando llegas al fin de Segunda de Crónicas, lo que vas a ver por la iniquidad de esa nación, okay, porque ellos siguieron diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo no quiero hacer lo que dice Jehová, no me importa lo que dice Jehová. Okay. Por eso, rechazando a él adentro, iniquidad, es algo de su espíritu, es algo adentro. Eso se manifiesta con idolatría, con ignorancia, con indiferencia sobre las cosas de Dios. Y eso resultó en un juicio para ese pueblo, que era ellos entrando a la cautividad. Okay. Primero fue Israel. Israel, para que sepas, es 10 naciones. Oh, perdón, 10 tribus. De esos 12 que hace Israel. Okay. Y ellos entraron cautividad de Asiria. Pero Judá, como algunos años después, entró cautividad también. Y Judá es los tribus de Judá y Benjamín. ¿Okay? Esos dos y ya. Ellos entraron cautividad con Babilonia. Babilonia. ¿Okay? Y sabes que cuando haces pecado contra Dios, vas a entrar en cautividad de pecado también. Eso es el resultado.
Judá y Benjamín son de las dos tribus.
De Judá, sí. Okay. Y bueno, si miras su hoja, ya tenemos tres libros que faltan. Okay. Tres libros que faltan que son Esdras hasta Esther. Esdras hasta Esther. Y eso es como un espejo, ¿ok? Para Josué hasta Ruth. Vas a ver esto muy rápido. ¿Okay? Para describir estos libros, esto es lo que pasó con Israel después de su cautividad, debajo de ese reino de Persia. ¿Okay? Y lo que hizo Dios es que Dios quería restaurar a Israel, pero solamente un residuo de personas regresaron a Jerusalén. La mayoría no querían regresar, se quedaron. ¿Okay? Se quedaron donde estaban cuando estaban cautivados ahí con los gentiles. Por ejemplo, acuerda, Josué hasta Ruth. ¿Okay? Eso era toda la nación entrando a la tierra prometida, Dios cumpliendo su parte, ¿sí ve? Y la mayoría estaba haciendo bien, pero después de tiempo se cayeron. Pero por el testimonio que era decente de su pueblo, un gentil buscó a Dios, que se llama Ruth. ¿Sí ve? Pero aquí, cuando Dios dice, venga a su lugar otra vez, viene a Jerusalén, edifica el templo y hace todo eso, la mayoría no querían regresar, solamente un residuo llegan en Esdras y Nehemías. Okay. Y el resultado de eso es cuando lees este, ves que hay judíos que no quieren buscar a Jehová para nada. Es como un espejo, vea el resultado de todo ese tiempo de pecado. La mayoría de judíos no están buscando a Dios. Por eso cuando lees este, no ves a nadie buscando, orando a Dios para nada. Okay. Este libro es muy triste. Muchos piensan que ese libro es bonito, pero cuando entiendes que Dios dijo, regresa a la tierra y que este no estaba ahí, tienes un pensamiento diferente a este libro. Okay. Bueno, siguiendo, ya llegamos a la poesía en la Biblia. Poesía. Los libros de poesía. Y estos libros son como un fulcro en el Antiguo Testamento. Lo que quiero decir es esto. Hay 17 libros antes de estos 5 y 17, 17 libros después. ¿Sí ve? Es como la mitad. Es como un fulcro. Como si miras una puerta, una puerta se gira con eso. ¿Okay? Y esos 17 libros muestran el pasado de Israel, que es Génesis hasta Esther. ¿Okay? Los 17 libros después, que son los profetas, muestran mucho el futuro del pueblo de Israel. ¿Okay? Pasado, futuro. Y esos 5 aquí enfoquen en el presente de cada cual. Sí. Okay. Y eso mismo con nosotros. Okay. Cuando lees Génesis hasta este, vas a ver mucho de la historia del cristianismo ahí. Cuando lees los profetas, vas a ver el futuro. Porque sabes que Jesús no ha llegado para su segunda venida, ya es futuro para usted. Y cuando lees estos 5, mucho de la sabiduría y todo lo que dice ahí se refleja a su presente. ¿Cómo debo vivir esta vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo orar a Jehová cuando estoy en problemas? ¿Sí ve? Lo mismo. ¿Okay? Estos libros tienen muchas preguntas y son las mismas preguntas que personas hacen hoy en día. Okay, entonces puede encontrar respuestas a preguntas en estos libros. Por ejemplo, en Salmos hay preguntas sobre quién es Dios. Salmos te da respuestas de el corazón de Dios. Por eso Salmos está cerca al corazón de esta Biblia. Okay. De Dios. El Salmo que está en la mitad de la Biblia, que tiene el perfecto mitad en versículos, es Salmo 103. ¿Sí ve? El corazón de la Biblia. Salmo 119, que cerca del corazón de la Biblia, es un salmo sobre la Biblia. Que sabes que Dios importa la Biblia. ¿Okay? Oh, si estás buscando sabiduría, entendimiento, busca proverbios, ¿no? Esto es para sabiduría, sabiduría, entendimiento. Si estás buscando respuestas sobre la vida humana debajo del sol, como el sufrimiento, como las cosas que hiciste en el mundo, como bebiendo, endrogándose, todo eso, sabes que Salomón tenía la experiencia de todo eso y puedes leerlo en Eclesiastés. En Eclesiastés puedes ver sobre la vida humana. Y la respuesta es que la vida humana es vacía, es vanidad. Eso es lo que dice Salomón mucho. Si quieres encontrar preguntas sobre el amor, lee Cantares. Que sabes que el amor perfecto es manifestado ahí entre Jesucristo y su iglesia. Y si quieres recibir respuestas sobre dolor, sobre sufrimiento en esta vida, para justos o perdidos, para cualquiera. ¿Okay? Para las pruebas que pasan en la vida. ¿Okay? Lee el libro de Job. Sufrimiento, dolor, pruebas. ¿Okay? Bueno. Y sí, la Biblia dice que estos libros son libros de poesía, esa hoja. Pero parece raro porque si leíste Salmos no parece como la poesía que usualmente aprendiste en escuela. ¿Okay? En la escuela dijeron que la poesía tenía que tener ritmo de palabras y todo eso. Pero no, la poesía de la Biblia es diferente, tiene ritmo de ideas. Porque Dios es más grande que los hombres. Él quiere conectar ideas, ¿sí ve? Okay. Entonces, lo que vas a ver es que hay poesía lírica. Poesía lírica. ¿Qué significa lírica? Es poesía que es hecha con música, con un instrumento como una lira. ¿Okay? Y eso es salmos, porque salmos son canciones, ¿no? Es un salmo. ¿Sí ven? Tú puedes cantar todo el salmos en hebreo. Eso sí sabía. ¿Okay? Hay poesía didáctica. Didáctica. Que es poesía que compara y contraste ideas, principios, cosas así. ¿Ok? Contraste ideas. Y eso es Proverbios y Eclesiastes. Eso es lo que ves ahí. ¿Okay? Y también hay poesía dramática. Esto es poesía que parece como una conversación entre personas. Okay. Y eso es Job y también Cantares. Porque Cantares es el hombre y la mujer hablando. ¿Sí ve? Y Job es Job hablando con sus amigos. Okay. Y lo que ves es que la poesía que está en estos libros son algo que se llama un paralelismo. Solamente significa que está comparando cosas. ¿Okay? A veces son antitéticos, como cosas en contra. A veces son sintéticos, como agregan uno a otro, están edificando encima. Y a veces son sinónimos, como dicen la misma cosa en maneras diferentes. Y eso es lo que ves mucho cuando lees estos libros de poesía. Okay. Bueno, siguiendo. Después de los libros de poesía, llegamos en su hoja a los libros proféticos. Okay. Proféticos. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1. Sí, por fin sacamos la Biblia. Hebreos 1. Y la Biblia dice ahí, Hebreos 1, versículo 1. Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Okay? Entonces Dios dice muy claramente que Él habló por los profetas. Y ahora llegamos a los libros proféticos. ¿Sí, ve? Dios habló con ellos en muchas maneras, como dice ahí. Por visiones, por sueños, por ángeles, con su voz directamente, etc. Okay. Había profetas que predicaron y ya. Algunos, Jado, Ahías. Y muchos de ellos pueden encontrar algunas cositas que ellos dijeron en los libros históricos. Como Primera, Segunda de Reyes, lugares así. Okay. Pero también había profetas que predicaron y escribieron, como Isaías y Oseas, y eso es lo que estamos mirando aquí. Hay 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Dicho así, por la cantidad de profecía, el enfoque de sus profecías y el tamaño de sus libros. ¿Okay? Ellos dijeron el futuro y también habló sobre la obra de Dios en el presente de ellos. Para las personas que vivieron en su tiempo de vida. Por ejemplo, Había algunos reyes y ellos preguntaron cosas a los profetas y los profetas profetizaron cosas, como dijeron, esto es lo que Dios dice, y eso pasó entre la vida del profeta y también de ese rey. Okay. Y según Deuteronomio 18, eso confirmó a toda la gente que ese profeta es un profeta de Dios, porque cosas cumplieron cuando ellos dijeron algo, ¿sí ve? Es por eso que Mahoma no es un profeta. Él no profetizó, ni siquiera cumplió nada cuando él dijo algo. Aparte de yo voy a matar a alguien, él era bueno con eso. Muy bueno. Y nos vamos a seguir un asesino así ahí, ¿no? Bueno. Los profetas hablaron y dijeron cosas, cuatro cosas específicas. ¿Okay? La primera. Okay. Vamos a Isaías 58. Isaías 58. Y vamos a ver lo que pasa con este profeta Isaías y que Dios quiere que él hace. Isaías 58, versículo 1, dice: clama a alta voz, no detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces los profetas exponieron las prácticas pecaminosas del pueblo de Dios. Okay. Dicen las cosas pecaminosas que hicieron el pueblo. Okay. Nota que los profetas solamente predican sobre pecado al pueblo de Dios. Ellos no están ahí predicando a los paganos, a los gentiles, que son perdidos, que no saben nada. Okay. ¿Sabe por qué? Porque el juicio comienza en la casa de Dios. Y los que están afuera de esa casa no son de Dios. Y eso mismo hoy en día. Cuando un pastor está predicando contra pecado, es para nosotros, no es para un perdido. Ellos no saben, no conocen nada. No tienen el Espíritu Santo para ayudarles a vivir una vida moral ni nada. Bueno, número dos. También llamaron al pueblo a la ley de Dios. Mostraron el camino que deben tomar. ¿Ok? Que regresan a Dios. Entonces, cuando lees, vas a ver Isaías diciendo, Jehová dice que debes hacer esto, esto y esto para regresar a Él. Entonces, este profeta estaba dando reprensión, estaba corrigiendo al pueblo. Eso pasa hoy en día también con cristianos, ¿no? Toda la escritura es inspirada divinamente, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, ¿no? ¿Ok? También, número tres, eso es lo que conocemos. Ellos avisaron al pueblo del juicio que viene. Avisaron el pueblo sobre el juicio que viene. Y sabes que Dios va a juzgarte si no regresas a Él. Y eso pasa mucho en estos libros, porque, por ejemplo, Jeremías diciendo al pueblo, escucha a Jehová, deja que este grupo de Babilonia que toman control de ustedes, escucha, hace lo que yo digo, dice Jehová, y ellos no querían, querían pelear. Buscaron ayuda de Egipto. Y Dios dijo, si haces eso, va a ser destruido sus casas, sus familias y todo eso, que el rey va a perder sus ojos y todo eso pasó. Y también, número cuatro, que hablaron mucho sobre el Mesías, que va a llegar para salvar a todos. Hay mucha profecía sobre el Mesías. Entonces, en su hoja, profetas mayores que tenemos aquí, Isaías. A veces Isaías se llama el quinto evangelio para muchos, porque hay mucha profecía sobre Jesucristo en su primera venida en Isaías. Y vas a ver a Isaías predicando, dando historia, todo eso ahí en ese libro. Hay muchos enfoques ahí. Y después llegas a Jeremías y Lamentaciones. Y en Jeremías y Lamentaciones, esos dos libros están escritos de Jeremías. Y vas a ver a él predicando, dando profecía y todo eso ahí. Y básicamente, el pueblo no escuchándole, echando a él en la cárcel y todo eso, para que ellos podían entrar a la cautividad. Eso es el resultado de eso. Y Jeremías era dejado libre por el rey Nabucodonosor. Y también tienes ahí Ezequiel. Ezequiel era otro profeta que predicó a Israel y también a Judá sobre eso también, diciendo: vea, regresa a Jehová o vas a entrar a cautividad. No escucharon a Ezequiel y por eso entraron a cautividad. Y hay algunas profecías sobre el milenio en Ezequiel 40 hasta 48, muy interesante si quieres saber sobre ese tiempo. Y el último es Daniel. Y Daniel sí, parece muy pequeño, tiene 12 capítulos, pero hay mucha profecía sobre mucho tiempo. Básicamente todo el tiempo de los gentiles reinando este mundo en Daniel. Por eso es un profeta mayor. Y tienes que entender a Daniel para entender a Revelación. Por eso muchos estudian los dos juntos. Y bueno, después llegamos a los profetas menores, que son los 12 ahí en el tercero rollo, en su hoja. Si juntan esos 12 profetas menores, es como un capítulo más grande que Isaías, para que entiendas por qué son pequeñitos, que son los profetas menores. Pero eso no significa que el mensaje de ellos no es tan bueno. Es muy bueno, muy impactante lo que dicen ellos. Muchas veces cuando lees un profeta menor vas a ver que ellos se enfocan en un punto específico cuando están ahí haciendo cosas de profecía y todo eso para Jehová. Y la cosa triste es que nadie lee estos libros. Nadie. Cuando digo nadie, estoy hablando de pastores también. Nadie. Muy triste. Por ejemplo, miras a Oseas. En Oseas, ves que Oseas, ese profeta, tenía una esposa que era una adúltera. Entonces, si tiene problemas así, puedes aprender de Oseas. Porque Oseas se refleja a Dios y su relación con el pueblo de Israel. O Joel, mucho de la segunda venida ahí. Amos, ¿cómo debemos servir? Debemos caminar con alguien que está de acuerdo con nosotros. Abdías, segunda venida, Dios va a destruir a su enemigo. Jonás, a lo menos la mayoría han leído Jonás. Pero él estaba enfocado en qué, predicando a gentiles, a los de Nínive. Y vea que en ese caso tenemos un profeta que no quería predicar. Qué cosa, ¿no? ¿Sabe por qué? Él conocía quién era Dios, que él tenía misericordia. No quería, él quería que ellos mueren. Miqueas, mucho en Miqueas sobre la primera y segunda venida ahí. Nahum, segunda venida. Habacuc, segunda venida. Sofonías, segunda venida. Si ve mucho de la segunda venida. ¿Por qué hay muchos cristianos que no creen la segunda venida? Porque no leen los profetas menores. No tomaron el tiempo. Ageo. Un libro muy práctico. Muy bonito ese libro. Zacarías. Segunda venida y primera venida ahí. Mucho del Mesías. Él estaba predicando, busca al Mesías, es de su esperanza. Y Malaquías, el enfoque de ese libro es viendo que en el fin, el pueblo de Israel, básicamente, estaba haciendo todas las cosas de Dios en vano. Okay. Y por eso Dios termina ese libro con castigo. Y bueno, estos libros proféticos, todos esos 17, hablan también sobre la historia de Israel durante el reino dividido hasta después de esa cautividad. Entonces llenan el tiempo desde Primera de Samuel hasta Esther. Ellos están ahí predicando en ese tiempo. Si quiere la cronología de eso. Okay. Y lo que yo quiero decir que es bueno que ustedes lean esos libros. Yo entiendo que cuando lo lees no vas a entender todo. Hay cosas que ya no entiendo yo. En Zacarías, uy. Okay. Pero Dios, si oras a Él, va a darte algo bueno ahí, créeme. Vas a encontrar algo que puedes aplicar a su vida, algo así. A lo menos. Y después Él va a mandar a alguien que puede como conectar versículos y tratar de darte la doctrina ahí. Okay, entonces, léelos. A veces hay comida cuando éramos niños que no gustamos, como para mí el pimentón. Pero mi mamá me hizo comerlo porque era bueno. Es lo mismo con eso. Okay. Y cuando crezcas, puede ser que vas a gustar ese pimentón y todo eso. Okay. Lo mismo cuando sabe más la vida, vas a reconocer porque esos libros son muy interesantes. Bueno. Cuando lees los profetas, todos esos libros, vas a ver que muchas veces habla de la segunda venida y no la primera. ¿Okay? Y la razón por eso es que en la segunda venida Jesús va a reinar 1000 años. ¿Okay? Cuando Jesús estaba aquí para su primera venida fue cortado de la vida, solamente vivió 33. Entonces Dios quiere enfocar en el tiempo que su hijo está en gloria, reinándose, ¿sí ve? Y era por eso que los judíos eran más enfocados, más buscando más un Mesías que va a destruir el enemigo que el otro. Cuando Jesús llegó. ¿Okay? Y bueno, llegamos a la parte que conocemos, el Nuevo Testamento. Qué bueno. Hay 4 evangelios. ¿Okay? Y evangelios son buenas nuevas, ¿no? ¿Por qué? El Mesías del Antiguo Testamento ha llegado, por fin. Él está aquí para salvarnos. Y muestran la vida del Mesías, la vida de Jesucristo. ¿Okay? Hay 89 capítulos, 89, en estos 4 libros. ¿Okay? Y lo que quiero mostrar aquí es que solamente 5 tienen que ver con los primeros 30 años de Jesús. Solamente 5. ¿Okay? Primeros 30 años. Pero 27 tiene que ver con la última semana de su vida. La semana de padecimiento. ¿Okay? Entonces cuando haces una fracción, más que un cuarto, más que 25%, tiene que ver con la última semana de la vida de Jesús. Y casi nada con los primeros 30 años. Entonces, ¿por qué todos están enfocados en el niño Dios y el bebé Jesús y todo eso? Y no quieren mirar a Jesús cuando estaba muriendo para ellos, para salvarles. Cuando eso es el enfoque en la Biblia. ¿Okay? Para Dios, Calvario y la resurrección tienen mucha importancia. ¿Okay? No su nacimiento. Bueno, hay 3 de esos evangelios que se llaman evangelios sinópticos. Y los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y se llaman así porque miran a Jesucristo en su vida. Y es como mostrando lo que pasó y ya. Y es como tratando de hacer cosas en un orden cronológico y todo eso por la vista de la tierra. ¿Okay? Y los 3 enfoques de esos libros, Mateo, es Jesús como el rey de los judíos. Marco, Jesús como un siervo. Y Lucas, que es Jesús como el hombre perfecto. Entonces, mujeres, si quieren ver quién es un hombre perfecto, ¿cómo debe ser? Lee Lucas. Jesucristo es el hombre perfecto. O sea, yo no entiendo por qué muchas mujeres no quieren a Jesús. Eso no tiene sentido. Él es su hombre de sueños, ¿eh? ¿Okay? Y también hay uno que es temático. Y eso es Juan, lo que estamos estudiando, ¿no? Hay muchos temas, muchas tipologías, todo eso en Juan. Porque Juan mira a Jesús como Dios, ¿okay? Dios, por la vista del cielo. Y Juan escribió ese evangelio solamente para que puedas creer en el nombre del Hijo de Dios. Eso era el propósito, su tema. ¿Sí ve? Él quiere que conoces a Cristo para que puedas ser salvo. Y bueno, después de eso tenemos un libro de historia en el Nuevo Testamento que se llama Los Actos de los Apóstoles. Actos. Y lo que ves es los apóstoles predicando Jesucristo después de su resurrección. Y ese tiempo para esa historia era como casi 33 después de Cristo. Casi 33 después de Cristo hasta casi 70 después de Cristo, cuando el templo de los judíos fue destruido. ¿Okay? Y lo que ves es una transición, un cambio del enfoque en el apóstol Pedro de los judíos al apóstol Pablo de los gentiles. Y eso muestra el movimiento a Dios de Israel a la iglesia. ¿Okay? Entonces, hay un dicho en inglés que dicen que a veces roban Pedro para dar a Pablo. Eso es de la Biblia. ¿Okay? Es una transición a la iglesia, el enfoque de ese libro. No sacamos doctrina de este libro, es un libro de transiciones, historia. Sacamos doctrina de dos epístolas. ¿Okay? De dos epístolas. Y vea que se llama los actos de los apóstoles. No se llama los actos del Espíritu Santo, los 100 pentecostales. No se llama así. Y yo entiendo, el Espíritu Santo obró usando los apóstoles, pero no hay apóstoles hoy en día. Okay. Y el Espíritu Santo ya trabaja. Si era los actos del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ese libro no va a terminar. Que hay mucho más para escribir. Okay. Ellos tratan de cambiar ese nombre para que puedan decir que pueden hacer milagros y todo eso hoy en día. Pero no, es el acto, los actos de los apóstoles, dice la Biblia. Okay. Bueno, y después llegamos a las epístolas para cristianos. Y hay 13 en total, Romanos hasta Filemón. Y aquí encontramos la doctrina de la iglesia. Okay. Tiene dos grupos ahí. Romanos hasta Segunda Tesalonicenses son escritos a iglesias. Dice a la iglesia de Corinto, a la iglesia en Cálatas, a los en Efesio. Eso es lo que como comienza esos libros. ¿Sí, ve? Y también tiene cuatro libros que son escritos a